Y continuamos después de esta breve pausa hablando con el presidente y vicepresidente de la asociación ALIP, Víctor y Pepe. Claro, hemos leído la carta que enviaron, la respuesta que recibieron, y yo me he quedado prácticamente igual, porque claro, yo mi pregunta es, ¿y ahora qué?
Bueno, efectivamente, hemos sido pioneros en esto, hemos abierto un melón de prohibición, que nunca se ha aplicado en Europa, de importaciones por repetición de plagas de cuarentena. Uh-huh. Tenemos que buscar aliados. Yo confío que los exportadores, el Comité de Gestión de Cítricos, debe estar tan preocupado como nosotros por el tema de las plagas. Entonces hay que hablar con ellos, presentarles la ley, decirles que la ley nos asiste, que hagan presión ellos también, porque ellos sí pertenecen al sector aquí en la Comunidad Valenciana, cosa que nosotros, desgraciadamente, pues sí, podemos escribir una carta, podemos hablar con ellos, pero cuando se reúne el sector a nosotros no nos llaman. Tengo que dejar bien claro que esto es acción de UNASPI, porque ALIP pertenece a UNASPI y la carta ha salido en nombre de UNASPI, que es nacional, que tiene ya registro. Y a partir de ahora, ¿qué? Pues aparte de buscar aliados, no sé si la Unión y Asaja se unirán a esta presión, porque ya no se unieron la otra vez a lo de la autorización excepcional, a pesar de que también la ley lo asistía. Nunca pidieron ellos la autorización excepcional. Esto es curiosísimo. En cambio, sí que el Comité de Gestión de Cítricos sí que lo pidió. Y bueno, pues aparte están también los partidos políticos. En aquella ocasión hablamos con partidos políticos del entorno nacional, porque podía, aquella vez, o sea, lo que son las autorizaciones excepcionales son de responsabilidad nacional y por lo tanto estaba, digamos, en el Congreso y en el Senado, pero en esta ocasión no. En esta ocasión la prohibición tiene que hacerla la comisión.
Sí.
Y entonces, pues no hay más remedio que hablar con los europarlamentarios. Para que en el Europarlamento pues se haga presión sobre este tema. Hay que hablar con todos los partidos políticos, veremos qué partidos políticos nos hacen caso, qué partidos políticos llevan esto a la discusión, y veremos si somos capaces de hacer torcer el brazo a la administración y que aplique su propia legislación. Por supuesto que si esto puede venir acompañado de una manifestación sería lo ideal, pero los agricultores y en general la gente no está por manifestarse porque piensa que no sirve de nada. Luego muchos tienen el corazoncito en su partido político correspondiente y parece que al revolverte contra la administración te estás revolviendo contra un partido político. Te dicen que tú eres el que tienes intereses políticos cuando son ellos los que tienen el corazón ideologizado.
Sí, en este caso lo que se pide es que se cumpla la ley por la repetición de esta plaga. Es decir,
efectivamente,
cuando esto ocurre hay que aplicar la ley, porque de hecho en la carta a lo que ustedes lo que se les contesta es cuando hay importaciones repetidas es cuando entramos en acción. Pues hay que ir por esa vía, evidentemente.
Efectivamente. Y bueno, pues veremos en esta lucha, no vamos a parar, a ver si lo conseguimos. Desde UNASPI tenemos todo el apoyo porque esto no solamente afecta a los cítricos, sino que plagas de cuarentena, plagas exóticas, están llegando a todos los cultivos, arroz, cereales, olivar, etcétera, etcétera. Es decir, que esto nos afecta a todos, esta lucha.
Y ha de ser consciente la administración de que no debemos permitir que sean los propios políticos quienes se pongan la nota y quienes nos estén diciendo qué bien lo hago, lo he hecho todo. Señor mío, si lo he hecho todo, pero le ha salido mal, sea consecuente. O es incapaz o no tiene las normas adecuadas.
Claro, yo haría otra lectura. Es decir, usted ha hecho todo lo posible, todo lo que creía que era correcto, y no ha dado resultados. Es decir, eso le pasa a un empresario, le pasa a cualquier persona. No, tampoco. Vamos, que somos humanos.
Sí, pero el responsable,
no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo bien.
El responsable de la calle.
Bueno, también es verdad que tú sí estás empleado y no haces las cosas bien. No sé si te dan otra oportunidad para que te vuelvas a equivocar, ¿eh? Sobre todo si los platos rotos los pagan otros.
Ni más ni menos. Y además es que están jugando con el futuro de una sociedad.
Pero tal vez por eso, Pepe, les cuesta tanto reconocerlo. Es decir, a lo mejor si se les diera la posibilidad de decir, bueno, te has equivocado, vamos a hacerlo bien, ¿no? Pero claro, es...
Si yo entiendo que les cueste reconocerlo, lo que no acabo de entender es cómo permitimos nosotros, como empleadores de los políticos, que nos fallen y nos fallen repetidamente, que estén arruinando nuestra empresa y que sigan de gestores. Es decir, ellos, insisto, se ponen al examen, se lo corrigen y se ponen la nota.
Claro,
y además,
lo que
y además
pasa
nos,
que...
nos vienen, y antes lo acabas de decir, estará todo basado en el apoyo de los científicos,
claro,
y de los técnicos.
Y evidencias,
oiga,
científicas. Sí.
Usted no me lo diga, saque al científico que ha emitido el informe y que sea el científico quien me lo diga.
Sí, porque, pero ahora
porque,
les voy a decir una cosa.
Usted me está diciendo que ha sido un científico y a lo mejor ni existe ese científico.
Claro, lo que pasa es que le voy a decir una cosa que yo sé que me van a contestar enseguida, porque será como un resorte que les lanzo. En teoría, todo esto es una hoja de ruta para evitar el cambio climático. Es decir, que esto es un mal, pero será menor para poder tener un planeta sostenible. Es decir, esta es la Agenda 2030. Entonces ustedes tienen que entender que les ha pillado en medio.
Sí, no, pero por ejemplo, están los famosos 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Claro.
Y me voy a detener, me parece que es el 14, pero no lo recuerdo exactamente. El objetivo es acabar
13.
Con la guerra.
Ah, bueno, sí.
Acabar con la guerra. Caray, cada 6 meses nos empezáis una. Algo no estaréis haciendo bien. Ahora resulta que para detraer eso, para frenar eso, para mantener la paz, nos habláis de incrementar el presupuesto hasta el 5% del producto interior bruto de cada país. Es decir, estamos incrementando el negocio de la guerra. Oiga, algo habrá fallado en ese objetivo. Revísenlos todos, porque probablemente las políticas que están implementando y los ODS, me solidarizo con ellos y son definiciones preciosas, pero algo estará fallando en la política.
Sí. Vamos a ver, quiero dejar una cosa clarísima, ¿no? Porque aquí, claro, negacionistas del cambio climático y tal. Bueno, vamos a ver, nadie está negando el cambio climático. A lo mejor sí, pero gente que no lo tiene claro, o se rebota contra todo este acoso que estamos sufriendo con que aquí hay un cambio climático que está destruyendo el planeta, ¿no? El planeta ha estado continuamente en cambios de clima y aquí sigue el planeta, ¿no? Normalmente no suelen ser en periodos cortos, suelen ser en periodos más largos, pero bueno, da igual. La cuestión es que el clima está cambiando continuamente y por lo tanto nosotros no negamos ese cambio climático, no somos negacionistas. Los negacionistas son ellos porque están negando la ciencia. La ciencia dice muy claramente que el CO2 antropogénico no puede cambiar el clima. Ni siquiera los gases de efecto invernadero, que el 95% es el vapor de agua. O sea, ni siquiera el vapor de agua puede cambiar el clima. ¿Cómo lo puede hacer el 3% del 3%? El 3% del CO2 mundial o atmosférico es antropogénico, y el 3% de todos los gases de efecto invernadero es el CO2, que ocupa un 0,04%. Partículas por millón, o sea, perdón, 400 partículas por millón, 0,04%. Es decir, la ciencia en esto es clarísima, el CO2 no puede producir un cambio climático, pero hacen una cumbre, y de esto hablará ahora Pepe, hacen una cumbre en Sevilla precisamente por el tema de que además lo ligan todo, o sea, ligan el tema de la seguridad alimentaria con el tema del clima y con el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Lo ligan todo, porque al final lo que quieren es dominar a las gentes a través de la alimentación.
Víctor,
nos quieren quitar a nosotros. Sí.
¿Hay cambio climático?
Hay clima cambiático. Sí, vamos a ver, claro que hay cambio climático.
Es decir, porque es que...
Es que confundimos el clima con la meteorología. Es decir, una cosa es el día a día y la otra es la evolución a medio y largo plazo.
Que posiblemente, como venimos de un enfriamiento de los globos, pues ahora estemos hacia una descongelación de los globos. Estamos dirigiéndonos
del siglo
a un XII, calentamiento.
Del siglo XII al siglo XVIII fue una época más bien fría.
Sí.
Ha cambiado. Claro que ha cambiado. Como cambió en el siglo XII.
Sí, sí, no, que va cambiando y ya está. Pero que el hombre no puede influir sobre ello. O sea, aunque desapareciéramos de la faz de la Tierra, todo seguiría su curso.
Sí, porque los mensajes que me mandan, pues bueno, se los traduzco al castellano. Parece muy fuerte que tengan en un espacio unos negacionistas del cambio climático. Para decir lo primero que se les viene a la cabeza.
Que miren qué dice la ciencia, que miren qué dicen muchos científicos españoles de primer orden, que miren qué es lo que dicen 1.600 científicos que han firmado un manifiesto diciendo que el CO2 no es el culpable
entre ellos
del cambio climático.
Premio Nobel,
dos premios Nobel.
Y a lo único que yo invitaría a quien opina así es a que se abra debate.
Sí, esto, Pepe, usted me lo ha pedido muchas veces, es cierto. Dice que a estas alturas aún tengamos que oír que el ser humano no influye en la atmósfera.
Pues eso que lo vea él cuando no estaba el ser humano, cómo la atmósfera seguía cambiando.
Pausa de publicidad y vamos a por la cumbre.